gustaría que antes de iniciar pudiéramos orar, pedirle al Señor que su presencia guíe cada una de mis palabras y que abra tu corazón y que pueda estar receptivo a lo que hoy quiero hablarte. Padre, te adoramos. Tú eres la razón por la que estamos aquí. Tú eres el único digno de toda adoración, Padre. Y hoy pido que tu presencia, Dios, esté hablando a cada vida, a cada corazón. Espíritu Santo, haz una obra profunda, no tan solo en la mente, sino hasta lo más profundo del espíritu. Que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El COVID-19, desde que inició, ha traído una estela de cerrar edificios, de cerrar la vida como la conocíamos antes y abrir las puertas a una nueva manera de llevar nuestra realidad día a día. La realidad que este virus ha detenido aún la economía de países enteros. Pero algo que podemos ver claramente es que esta enfermedad, este virus, ha hecho que se cierren edificios. Se han cerrado oficinas, se han cerrado restaurantes, se han cerrado centros de diversión. Se ha cerrado la iglesia, el edificio de la iglesia. Desde mediados de marzo, nosotros como iglesia, en obediencia a nuestras autoridades y por prudencia, decidimos cerrar las puertas de Amor y Verdad. Y muchos pudieran decir se cerró la iglesia, pero la realidad es que la iglesia no se ha cerrado. Se cerró un edificio donde hoy yo estoy y donde hay muy poquitos sirviendo. Y si vemos el internet en este tiempo, vemos que hay una diversidad de posturas, de posiciones, de opiniones, de alegatos en cuanto a las acciones del gobierno, que si están violando nuestros derechos al no permitirnos reunirnos, tantas situaciones que se escuchan. Aún entre pastores se han levantado quienes levantan una voz fuerte a que las reuniones comiencen y que volvamos a reunirnos en un edificio. Posturas, críticas, que si abrieron, que si cerraron, que si es fe o falta de fe, tantas situaciones que se manejan hoy en día. Sin embargo, haciendo a un lado todo lo que se habla, todo lo que se dice, todo lo que se escribe en nuestras redes sociales y en la prensa, hay una realidad. Y Jesús habló de esta realidad, hablando acerca de la iglesia. En Mateo 16, 18, de la boca de Jesús dijo lo siguiente: las puertas del reino de la muerte, en otra versión dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aún las puertas del infierno no van a poderse quedar paradas frente a la iglesia. Y esa es una realidad. La iglesia no fue detenida por una enfermedad ni por ninguna otra circunstancia. La iglesia en todo el mundo ha seguido caminando porque ni aún las puertas del infierno, de la muerte, prevalecerán ante la iglesia, prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿abrimos o no abrimos? ¿Abrimos o no? Y más bien la pregunta no va si abrimos o no, porque si acabas de escuchar lo que te digo, la realidad es que la iglesia no ha cerrado, cerró un edificio. Hemos visto y hemos escrito aún en nuestra plataforma tiempo atrás, tú y yo somos la iglesia. Entonces, tú y yo hemos permitido que la iglesia se cierre. No me refiero otra vez más a este edificio, Me refiero a la iglesia de Cristo. Yo sé que todos quisiéramos estar reunidos, estar juntos, cantar juntos. En esta hora, a esta hora, la iglesia estaría llena de gente adorando al Señor al unísono, cantando, abrazándonos, viéndonos, sirviéndonos los unos a los otros. Pero sabes, hay algo mucho peor que cerrar un centro de adoración. Hay algo mucho peor que cerrar un edificio donde se reúne la gente a adorar a Dios. Y es cerrar tu vida, tú como la iglesia de Cristo, porque tú y yo somos la iglesia. Es cerrar nuestra vida a Jesús. Cerrar nuestra vida a que los demás puedan ver a Jesús por medio de mi vida. Cerrar mi vida. Porque en ese momento estoy cerrando yo una puerta a la iglesia. Yo quisiera hablarte un poquito acerca de nuestra responsabilidad como iglesia. Y más adelante te voy a decir nuestra postura en cuanto a lo que vamos a seguir haciendo como iglesia. Mateo 5 es quizá uno de los sermones más famosos de Jesús. Se habla del Sermón del Monte, un sermón que se ha predicado, muy conocido, o también es conocido como las bienaventuranzas. Jesús en este sermón empieza a hablarle a sus discípulos y les empieza a decir que cuáles son las características de un seguidor de él. ¿Cuáles son las características que la gente y que ellos mismos deben de ver en sí mismos como seguidores de Jesús? Y Jesús comienza a hablarles y les empieza a decir: son bienaventurados cuando se ve esto en ustedes, cuando viven de esta manera. Porque yo quiero que entendamos una realidad que estamos viviendo ahorita. Tú y yo somos discípulos de Jesús en un mundo que se está destruyendo. En un mundo que está cada vez más corrompido, que está cada vez peor, que está en un proceso de desgaste, de putrefacción natural. Vivimos en un mundo lleno de dolor, donde hoy vemos que el estrés, la ansiedad, la depresión, la tristeza es algo de todos los días, es una enfermedad que está matando a muchos. Donde vemos que el dolor produce muerte, como el suicidio. Vivimos en una sociedad donde el dolor inunda las calles, donde se habla del aborto, donde se habla de situaciones que causan mucho dolor. También vivimos en un mundo que está cada vez más saturado de odio. Acabamos de ver meses anteriores manifestaciones en las calles, en las grandes ciudades de Estados Unidos y aún en Guadalajara y en algunas partes de nuestra república. Expresiones en contra del odio. Vemos diariamente cómo hay violencia en contra de niños, de mujeres. Vemos cómo el odio crece en nuestra sociedad. Cómo a diario escuchamos, más en una ciudad como la nuestra, Ciudad Juárez, asesinatos, robos, violaciones. Una ciudad que está llena de dolor, pero que está llena de odio a la vez. Una ciudad y un mundo que está lleno de enfermedad, donde cada día hay más enfermedades, diferentes enfermedades, y hoy mismo el mundo entero está enfrentando el coronavirus. Vivimos en un mundo que está destruyéndose a causa del dolor, del odio, de la enfermedad, y aún nuestro medio ambiente está sufriendo. Jesús habla acerca de los discípulos que viven ya en este mundo que está en este proceso de destrucción. Y Jesús habla y les habla de cómo debe de ser un discípulo de Cristo. Pero no nada más eso, fíjate cómo termina las bienaventuranzas de una manera contradictoria. Que pudieras decir, pero ¿cómo es posible? Mateo 5, 11 y 12 son los últimos versículos que hablan acerca de estas bienaventuranzas, de este Sermón del Monte. Y Jesús hablando dice lo siguiente: Dios los bendice a ustedes. En otras palabras, otra versión dice: bienaventurados ustedes cuando la gente les hace burla. Y espérame, o sea que yo debo de considerarme 100 veces feliz cuando alguien se burla de mí, cuando alguien los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de malas, de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Jesús dice: bienaventurado es, ustedes son bendecidos cuando alguien se burla, los persigue y hablan mentiras de ustedes. ¿Cómo puede ser? Y luego dice Jesús, el siguiente versículo lo lleva más allá. Dice: no nomás son bienaventurados, sino que ustedes deben alegrarse. Dice: alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Jesús, en pocas palabras, les dice: miren, no es fácil ser discípulo mío. No es fácil ser discípulo de Jesús, iglesia. No es fácil. Puedes esperar burlas, puedes esperar persecución, puedes esperar que la gente te levante falsos. Es parte de ser el discípulo. Y encima de todo, la contradicción es que cuando todo eso malo te está sucediendo, tú te debes de alegrar. Tú debes de estar contento, dice Jesús, porque hay una recompensa grande en el cielo para ti. ¿Qué palabras de Jesús? Jesús ubicándonos y diciéndonos: hay una realidad mayor que la que vivimos en esta tierra. Hay una realidad superior, y es la realidad divina que hablábamos la semana pasada, un lugar de esperanza. Debemos de estar felices. Y justo aquí, después de que Jesús termina el Sermón del Monte, termina diciendo: no va a ser fácil, pero te espera algo increíble. Jesús comienza ahora a hablarle a sus discípulos acerca de identidad. Voltea con el que está a un lado y dile: identidad. ¿Quiénes somos en Jesús? Comienza a hablarles acerca de quiénes son ellos en Jesús. Porque para poder vivir en este mundo, que quizá voy a enfrentar burlas, voy a enfrentar persecución y voy a enfrentar mentira, tengo que estar consciente de quién soy en Jesús. Y Jesús comienza a decirles quiénes son. Y fíjate, Mateo 5:13, siguiente versículo, les dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán, la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Jesús les dice algo bien claro: si tú me estás siguiendo, si tú has decidido seguirme, tú eres sal. Tú eres sal, amor y verdad, somos sal. Somos sal en esta tierra. Yo soy sal, tú eres sal. Ahora, ¿qué es la sal? Porque si como iglesia somos sal, ¿qué es lo que hace la sal? ¿Qué función? ¿Por qué Jesús les dijo son sal? Y lo más importante, ya sabemos que somos sal, pero ¿estoy cumpliendo yo mi función como sal? Estoy cumpliendo mi función, porque por algo Jesús me dijo: tú eres sal. Estás cumpliendo tu función como sal. Estoy cumpliendo mi función como sal, porque Jesús dijo: ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Qué quiere decir? Que puede llegar un momento donde la sal deja de cumplir su propósito. Yo hoy quiero hablarte de tres funciones de la sal, y van a servir como preámbulo para cerrar hablándote acerca de la iglesia. Tres funciones acerca de la sal. Número uno, ¿estás listo? Apúntalo. La sal obstaculiza la descomposición de los alimentos. Fíjate bien, la sal obstaculiza, retrasa, evita la descomposición de los alimentos. Tenemos que entender algo. En los tiempos que Jesús habló esto al público que habló Jesús, Jesús entendía perfectamente bien a quienes les estaba hablando y lo que la gente estaba entendiendo con lo que les estaba hablando. Para ti y a mí, ahorita la sal, quizá una de las cosas que no tenemos en mente es que la sal sirve como conservador. Nosotros compramos carne o pescado o pollo, ¿y qué hacemos? Lo metemos al congelador. Cuando llegamos al súper está congelado. ¿Por qué? Porque se está conservando. Pero Jesús está hablándole a un grupo de personas que algunos de ellos eran pescadores y que tenían que pescar, sacar el pez convertido ahora en pescado, agarrar el pescado y llevarlo al mercado. Ese era un proceso que requería tiempo y que en ese proceso se perdía la frescura del alimento. Para ellos la sal era algo valiosísimo. Para aquellos tiempos del contexto de Cristo era valiosísima la sal, porque permitía a los pescadores llevar el pescado fresco hasta el mercado y que tú te lo pudieras llevar fresco a tu casa. No nomás el pescado, la carne se envolvía en sal para que llegara lo más fresco posible, conservado. Entonces la sal era algo valioso e indispensable. Era algo valioso, indispensable. Sin sal era muy probable que el pescado llegara echado a perder a donde se iba a vender. Sin sal era muy probable que el pescado llegara malo cuando te lo ibas a comer. Así de importante era la sal. Al decirles Jesús, ustedes son la sal de la tierra, ellos entendieron perfectamente bien el mensaje de Jesús. En otras palabras, lo que hoy debemos de entender tú y yo cuando leemos, somos la sal de la tierra. Tú y yo somos los que podemos obstaculizar el deterioro de este mundo. En pocas palabras, Dios nos mandó como sal a este mundo para ser esos que detienen, esos que obstaculizan el deterioro natural de este mundo. Nuestra tarea, iglesia, amor y verdad, nuestra tarea es ser sal. Porque vivimos en un mundo que diariamente está siendo consumido, que diariamente está en un proceso de putrefacción, que diariamente se está perdiendo, que diariamente, tú lo puedes ver, cae más bajo. Vivimos en un mundo que se está pudriendo. No sé si has oído esta frase, es más, estoy seguro que la han dicho. El mundo cada vez está peor. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, es que, y parece una frase de mamá, ¿verdad? O de papá, pero la realidad es una realidad. Empiezas a madurar, empiezas a crecer, empiezan a pasar los años y lo primero que viene a tu mente es, híjole, el mundo cada vez está peor. Cosas que para generaciones anteriores era algo terrible, hoy en día es algo normal. Antes el sexo, el que se vieran escenas eróticas en la televisión era algo rarísimo. Hoy no hay una película que no salga con una entrada de tipo erótico. Oh, ¿por qué? Porque el mundo cada vez está peor. Es una realidad, es una realidad. Las vidas van camino a la perdición y la putrefacción. Las vidas de tus vecinos, la vida de la gente, nuestra vida sin Cristo va camino a la perdición y la putrefacción. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como la iglesia de Cristo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para evitar, para qué te dije, para obstaculizar la descomposición de este mundo? La iglesia era lo que hacía. ¿Sabes? Hoy la maldad es mucho mayor que lo que fue hace unos años. Pero te digo algo, en unos meses la maldad será peor. Y en unos años será peor. La iglesia tiene un papel clave. La iglesia tiene un papel clave en esto. Debemos obstaculizar la descomposición de este mundo, porque tú y yo somos sal y tenemos el mensaje que este mundo necesita. Fíjate lo que escribió Pablo en 1 Corintios 1:18. Dice así: el mensaje de la cruz es una ridiculez. Así dice la Biblia. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Dice, pero nosotros, ¿sabes quién está hablándole? Dice, los que son sal. La iglesia de Cristo, sus discípulos. Pero nosotros, tú y yo, Jorge, Telma, mis hijos, tú, tus hijos, tu esposa, nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Es poder de Dios este evangelio. Es poder de Dios lo que somos, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dejado. La sal que Dios puso en este mundo no puede perder su propósito, no puede perder su potencia, no puede perder lo que es su esencia. Y una de las cosas que como sal debemos de hacer es obstaculizar el deterioro natural de este mundo, el deterioro espiritual, el deterioro moral de este mundo. Mi pregunta es: ¿estás funcionando como sal o no? Número uno, la sal obstaculizaba el deterioro natural. Número dos, la sal resalta el sabor de los alimentos. La sal, en medidas adecuadas, resalta el sabor de la comida. ¿Te ha pasado que, cuántos de aquí les gustan los tacos? Estamos a la mera hora de la comida, espero y no se vayan corriendo por unos tacos, espérense tantito. Pero ¿a cuántos nos gustan los tacos, no? Y puedes llegar a tu taquería favorita y llegas, hay una que extraño ahorita mucho, ¿cómo se llama? Los molcajetes, se las recomiendo, anuncio no pagado. Pero que llegaras a tus tacos, los pides como te gustan, les das la primer mordida y se les olvidó ponerle sal. ¿Verdad que no sabe igual? Porque la sal lo que hace es darle sabor, darle, si lo ponemos en una analogía, es darle vida a la comida. De alguna manera la sal, tú le echas un poquito de sal a algo que te guste y esté insípido, le da vida. De repente sabe mucho mejor, porque la sal da sabor. Por eso Jesús decía, ¿a poco la sal va a dejar de dar sabor? Tenemos que entender, la sal da sabor. Tú y yo somos sal. Escucha bien esto. Dios nos puso aquí para que el mundo pueda realmente saborear lo que Dios creó para ellos. Dios nos puso en esta tierra como sal para que el mundo pueda realmente vivir, para que les mostremos ese camino a la vida plena y eterna que es Jesús. Dios nos puso a ti y a mí como sal. ¿Para qué? Para que un niño pueda realmente vivir su niñez y saborearla y vivirla realmente. Para que la soltería la pueda vivir una mujer y un hombre correctamente y disfrutarla. Para que el matrimonio sea este pedacito de cielo. Para que la paternidad sea esto que disfrutamos. Para que puedas vivir plenamente. Tú y yo somos la sal para esta tierra, esos que permitimos que la gente pueda vivir realmente la vida, que no se enfoquen en el dolor, en el odio, en la enfermedad, sino que puedan realmente disfrutar todo lo que Dios creó. Seamos esa sal que lleva el sabor de la esperanza, que lleva el sabor de la paz, que lleva el sabor del amor de Jesús a los demás. La sal no nada más obstaculizaba el deterioro natural de los alimentos, sino que la sal también fue creada para dar sabor, para dar vida a lo que Dios ya creó. Tú y yo somos esa sal. Fíjate lo que dice Jesús. En Marcos 9:50 dice: la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo pueden volver a dar sabor? ¿Cómo le pueden volver a dar sabor? Jesús dice, la sal es buena, pero si deja de ser salada, si pierde su función. Como iglesia, iglesia de Cristo, tú y yo somos responsables, no un cuarto. Somos responsables de detener el deterioro natural de esta sociedad. Pero también somos responsables de permitir que la gente pueda realmente vivir una vida. ¿Cómo? Llevándoles el mensaje de salvación. Somos la sal. Y la tercera característica de la sal es que la sal produce sed. La sal produce ser. En pocas palabras, con tu vida, tú haces que Jesús sea atractivo a los demás. Con tu vida, tu responsabilidad es hacer que te vea la gente y digan: yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que él tiene. Y produce una sed natural por Jesús. La sal produce sed. Lo cual me lleva a una pregunta: ¿mi vida está modelando a Cristo correctamente? ¿Tu vida está modelando a Cristo correctamente? ¡Qué responsabilidad tan grande ser sal! ¡Qué privilegio tan grande ser sal! Tito 2:7 dice, este versículo está duro, dice: y sé tú mismo un ejemplo. Cada uno de nosotros, yo como pastor, tú como papá, como esposo, yo como esposo, yo como hijo, como padre, dice: sé tú mismo ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Dios nos llama a ser ejemplo actuando correctamente. Dice que todo lo que hagas, fíjate, esto es increíble, dice que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Que todo lo que hagamos refleje la integridad y la seriedad de Cristo que nosotros predicamos. O sea, Tito nos está llamando, el libro de Tito nos está llamando a ser ejemplo. Que todo lo que hagamos esté marcado por la integridad y la seriedad. Que reflejemos, en pocas palabras, a un Cristo verdadero. Es nuestra responsabilidad. La gente a nuestro alrededor debe ver la influencia de Jesús en todo lo que hacemos. Sin importar dónde estemos, sin importar cómo estemos, sin importar nada, como seguidores de Jesús, la gente a nuestro alrededor debe ver claramente al Nazareno, debe ver claramente los rasgos de Jesús, y debe de ser algo apetecible, algo que les provoque un anhelo por tenerlo. Ahora, no hablo de perfección, no hablo de que debes de ser perfecto, porque no hay perfecto. No hay perfecto en esta tierra, ni tú ni yo. Solamente Jesús caminó perfectamente en esta tierra. Yo sé que vamos a cometer errores, yo sé que nos vamos a equivocar, yo sé que de repente vamos a dar un mal testimonio. Pero ¿cómo actúas después de un error? ¿Con orgullo y desdén o con humildad? ¿Sabes? La gente debe de poder ver que somos humildes cuando fuimos necios y orgullosos. La gente debe de poder ver que sabemos perdonar cuando alguien nos ofendió. La gente debe de poder ver que podemos perdonar y tener misericordia de alguien cuando alguien nos lastimó, o cuando nosotros lastimamos a alguien. Debemos de saber expresar humildad. Debemos ser los mejores en nuestro trabajo. Debemos esforzarnos, debemos de ser puntuales. Debemos de ser aquellos que no nomás se quedan por encimita para cumplir, sino que damos más. ¿Por qué? Porque estamos reflejando a Jesús. Somos sal, y la sal debe de producir sed. Que aún en medio de nuestros errores reflejemos a Jesús. ¿Sabes qué va a hacer esto? Producir una sed espiritual. Y la gente va a querer lo que tú tienes. La gente va a anhelar lo que tú tienes. Y la gente te va a preguntar lo que tú tienes. ¿Sabes? Muchas veces queremos convertir a la gente al evangelio como si nosotros pudiéramos hacerlo, agarrándola a bibliazos y condenándolas, cuando en muchas ocasiones simplemente tenemos que ser sal. Que nuestra propia vida sea tan jugosa que la gente se acerca a preguntarnos: ¿qué tienes? Dame de lo que tienes, platícame cómo lo hiciste. Hace un tiempo, hace más de 20 años, tuve mi primer trabajo cuando iba a casarme, casi 22 años. Trabajé en una empresa aquí en la ciudad que se llama Petsa. No sé si hay alguno que trabajó en Petsa o Autoelectrónica hace ya muchos años. Y yo trabajé en este lugar. Y en esta planta Petsa había un hombre muy peculiar. Era un hombre que siempre estaba feliz. Haz de cuenta que llegabas tú a Petsa y subías unas escaleras para donde estaban las oficinas. Y en la parte alta, entrando de las escaleras, hacía unos metros de la puerta, estaba un escritorio de frente. Y yo creo que lo pusieron ahí adrede. Lo pusieron ahí, ese escritorio, con toda la gana. Porque en ese escritorio se sentaba un señor como de entre 50 a 60 años. Barbón, porque los barbones somos bien buena onda. Barbón y con una sonrisa en su boca, en su rostro, siempre. Siempre tenía mucho trabajo, pero sabes, siempre estaba sonriente, estaba alegre. Entrabas y te saludaba: buenos días, que el Señor le bendiga, que tenga un excelente día. ¿En qué lo puedo ayudar? Era un hombre excepcional. Recuerdo la primera vez que me mandaron hablar con un gerente que estaba a un lado de él. Y me dijeron lo siguiente: ve con el gerente fulanito de tal. Ese gerente es el que está a un lado del cristiano. Ese, el que siempre está feliz, el que siempre te trata bien y el que es bien amable. Fíjate cómo hicieron que reconociera dónde estaba una persona. El seguidor de Jesús, el cristiano, que siempre está feliz, que es bien amable. ¡Qué testimonio de este hombre! Él no necesitaba estar aventando versículos a diestra y siniestra. Él era sal. Y yo estoy seguro que cuando la gente tenía una necesidad, iba con él y le decía: dígame por qué usted está contento siempre. Seamos sal. Seamos sal. ¿Sabías que tu sonrisa, tu actitud, tu manera de ser va a producir sed del Dios Altísimo a los demás? Seamos sal. Tu sonrisa puede ser esto que produce la sed. Por eso Jesús dijo, Marcos 9:50, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada? Fíjate lo que está diciendo Jesús. La sal puede perder su sabor. Ahora, si sabes un poquito de química y de todo esto, yo leí que la sal es un elemento tan estable que no deja de ser sal. Es muy difícil que deje de ser sal. La sal es sal, punto. Pero que Jesús lo dijo conociendo lo que era la sal. ¿Sabes? La sal no puede deshacerse, pero sí puede contaminarse. La sal no se deshace, tú siempre vas a ser sal porque eres hijo de Dios. Pero la sal puede perder su sabor cuando se contamina. Cuando la sal se contamina, pierde sus propiedades de dar sabor, de obstaculizar, de dar sed. ¿Por qué? Porque cuando la sal se contamina, se diluye su poder, se diluye su sabor. Cuando no se cuidaba la sal en aquel tiempo, se empezaba a diluir, empezaba a contaminarse. ¿Qué es lo que sucedía? Podían dejar la sal en algún lugar y si no la cuidaban, si no la protegían, empezaba a combinarse con tierra del suelo, con otros minerales, con plantas, con desechos de plantas, con desechos de animales, con pedazos de hueso. Empezaba a contaminarse aún con desecho fecal. Y cuando la sal se contaminaba, ya no perdía su propiedad. Ella seguía siendo salada, pero estaba tan contaminada por lo que estaba a su alrededor que perdía su función de sal. La sal contaminada pierde sus funciones. Tú y yo como sal nos contaminamos cuando nos descuidamos. Nos contaminamos cuando descuidamos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente. Nos contaminamos cuando permitimos desechos entrar a nuestra vida. Cuando permitimos que la depresión, que la tristeza, que algo que sucedió en el pasado nos siga lastimando y lo abrazamos y nos contaminamos. Tú y yo nos contaminamos con lo que escuchamos, el tipo de canciones, el tipo de conversaciones. Nos contaminamos con lo que vemos. Nos contaminamos cuando dejamos de leer y de escuchar la palabra de Dios. Nos contaminamos cuando dejamos de orar. Nos contaminamos cuando empezamos a ser permisivos con el pecado. Y a lo mejor tú me estás escuchando y puedes darte cuenta: me he contaminado. No estoy obstaculizando el pecado de los que están a mi alrededor. No soy ese obstáculo para que la gente viva como quiera. Dejé de ser sal, dejé de darle vida a los demás. Antes se me acercaban a mí porque yo les daba palabras de esperanza, y ahora solo se acercan a mí para ir a cotorrear. Dejé de producir sal y ahora ya no anhelan conocer más del Cristo que yo tengo, sino que soy uno más. Te has contaminado. Yo hoy te quiero decir, si estás escuchando esta palabra, es porque Dios quiere limpiarte. Él quiere darte una nueva oportunidad y Él quiere un nuevo comienzo. Él quiere que vuelvas a tener tus funciones de sal. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. Permite que Él te purifique. Al fin y al cabo eres sal. Si eres su hijo, eres sal. Y Él hoy quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere limpiarte y Él quiere que comiences a tener las funciones de la sal. No dejes de producir sed por el Dios que salva. No dejes de ser sal. Amor y verdad, no dejemos de ser sal. Ahora voy a terminar con este último pensamiento. ¿Abrimos o no? ¿Te soy honesto? Yo quisiera ya abrirlo. Quisiera abrir esas puertas. Y quisiera llegar en mi carro y ver a Daniel estacionando un vehículo, ver a mi papá, ver a Mario, ver a Chava ahí en el sol haciéndose más negritos, ver a Alberto, ver a cada uno de ustedes que están ahí sirviendo. Quisiera entrar y ver niños correr atrás. Quisiera que estuviéramos juntos. Pero sabes, creo firmemente que todavía no es el tiempo. Honramos a nuestras autoridades, pero también somos prudentes y sabios, como Dios nos ha permitido ver las cosas. Y creo que todavía no es el tiempo. Pero sabes, la plática de hoy no se trata de un edificio, porque hay algo mucho peor que cerrar las puertas de un edificio. Y es cerrar tu vida a ser lo que eres: sal. Tú y yo somos una puerta. Somos una puerta de entrada hacia Jesús. Dios nos puso en diferentes lugares y somos influencia donde quiera que estamos. Somos sal donde quiera que estamos. Pero cuando nos diluimos, cuando nos contaminamos, nosotros terminamos cerrando esa puerta que por la cual la gente pudiera pasar para encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cerramos, abrimos o no. No se trata de este lugar, se trata de tu vida. ¿La has cerrado o la vas a abrir? La iglesia no se cierra o se abre. Tú eres la iglesia. ¿Te has cerrado o estás abierto para que otros puedan conocer a Jesús? No se trata de nuestra felicidad. No se trata de que sintamos bonito adorando juntos. No se trata de que cantemos y que las canciones nos gusten. Se trata de que seamos sal. Y sabes, yo creo firmemente algo: que Dios nos quiere enseñar algo. Porque si sabes que a Él no se le ha escapado nada de control, Él ha permitido que no tengamos reuniones. Porque un virus no es más grande que nuestro Dios. Pero ¿sabes qué creo? Que hay algo que la iglesia necesita aprender. La iglesia necesita aprender que no se trata de la sal, se trata de Él. No se trata de nosotros, no se trata de cómo me siento yo al estar con otros. Se trata de que Él es mi prioridad y Él es mi todo. Me pueda juntar con los hermanos o no, haga iglesia en línea o no, se trata de que yo reconozca: soy hijo de Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Si el día de mañana me puedo reunir con todos, gloria a Dios. Si hoy estoy en una sala solo, gloria a Dios. Y si mañana estoy en una cárcel solo y sin internet, gloria a Dios. Se trata que seamos sal donde quiera que estamos. Abrimos o no, la pregunta es: ¿vas a abrir tu puerta para que otros puedan conocer a Jesús o no? ¿Vas a abrir tu vida o no? Se trata de que entendamos lo que somos en cualquier circunstancia. Si puede pasar el grupo de alabanza, y hoy te quiero decir: somos sal. Tú eres sal. Tú eres sal. Sabes, hoy las puertas de este edificio están cerradas. Pero yo quiero abrir las puertas de la iglesia que somos tú y yo, de par en par, más abiertas que nunca. Porque sabes, una pandemia no puede cerrar las puertas de la iglesia. Tú y yo somos las puertas de la iglesia. Tú y yo somos ese lugar por el que pasan y donde pueden conocer a Jesús. Nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestras palabras. Tú y yo somos esas puertas que pueden llevar a la gente a la esperanza, o podemos cerrarles la esperanza en la cara. Tú y yo somos esas puertas que podemos llevar a la gente por medio de ellas a la salvación en Cristo. Tú y yo somos la sal. Tú y yo somos la sal. Así que yo te quiero llamar a que abras las puertas de tu vida, que abras las puertas de la iglesia. Abrimos la iglesia. La abrimos en cada uno de nosotros, porque tú y yo somos la iglesia. Este edificio en un futuro se va a abrir, y yo te voy a decir, voy a estar feliz el día que dé ese anuncio. Pero por lo pronto, hoy yo le quiero decir al infierno: las puertas de la iglesia están abiertas. Y no nomás en uno o dos lugares, sino por toda la ciudad, por todo el estado, por todo México. Las puertas de la iglesia están abiertas. La sal está más viva que nunca. Vamos a hacer esa sal, iglesia. Hoy es tiempo de que, si has permitido que tú estés contaminado, que la sal esté contaminada, es tiempo que le pidas perdón al Señor y que te acerques al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Hoy es el tiempo de pedirle: Señor, si has permitido y has escuchado cosas que no debes, has visto lo que no debes, has participado en negocios que no deberías de participar, has sido un mal ejemplo para tus trabajadores o tus compañeros de trabajo, has actuado incorrectamente. Pero sabes, hoy está el Dios que puede cernir esa sal, que puede quitar toda la suciedad y puede dejarte puro una vez más, blanco como la nieve, blanco como la sal. Así que hoy, Padre, yo te pido por cada persona. Si eres tú que reconoces que te has contaminado, ahí donde estás, pídele perdón al Señor. Y no nomás le pidas perdón, porque el arrepentimiento es creer y ahora obedecer. Comprométete con el Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Padre, yo pido que perdone, Señor, los que hemos permitido contaminación en nuestra vida. Señor, queremos ser sal. Queremos obstaculizar, Señor, el deterioro de este mundo. Queremos dar vida, dar sabor, Señor, a este mundo y a las personas. Y queremos producir sed. Padre, en el nombre de Jesús queremos ser sal. Somos sus discípulos, tú y yo somos sal. Yo quiero terminar este tiempo orando y voy a pasar el micrófono para orar por algunas peticiones, pero yo quiero orar por ti. Quizá estás en medio de una tormenta, de una situación difícil. Yo te quiero decir que Él es tu esperanza segura. Quizá has permitido que tu cuerpo, tu esencia como cristiano se contamine. Hoy Él te limpia, toma pasos de fe, camina, obedece lo que dice la palabra del Señor. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, y yo pido, Señor, que limpies, Señor, y que nos des el privilegio de ser la sal para esta tierra. Señor, tú nos has levantado como tus discípulos, Señor. Y queremos ser esa sal, Señor, que detenga la podredumbre que hay en nuestro mundo. Queremos ser aquellos que traen sabor a esta vida. Queremos ser aquellos que nuestra vida produce sed del Dios vivo. Padre, permítenos vivir de esta manera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.